Hablamos de un dibujante y un escritor de cómics cuyo relato fue la sensación literaria del verano de 2017. Una narración muy singular porque estaba contada casi en tiempo real, a golpe de tuit. Es una historia, bueno, como de misterio, con un poco de ciencia ficción, pero de andar por casa, que es la que más genera ansiedad. Y al final, lo dicho, que fue un fenómeno viral, un auténtico fenómeno.
Y todo esto tan solo en una semana, porque fueron solo 7 días y 389 tuits lo que duró esta narración, lo suficientes para enganchar a 400.000 seguidores, que a su vez lograron 500.000 de retuits. El relato de nuestro invitado gustó en las redes, donde cosechó nada menos que 4 millones de likes.
Ahora le preguntamos si esto se monetiza, que nos interesa mucho, pero antes Azcorri está aquí preparado para hacer el perfil al detalle de nuestro invitado. Hola, Azcorri.
Hola, Miriam.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿y vos?
yo bien. Esperamos que pasemos un rato interesante o angustioso. Ya veremos.
Vamos a ver, un poco de música de momento. Bueno, pues estamos escuchando una de las danzas de la vida breve, Manuel de Falla, por la sencilla razón, sí, de que vamos a hablar con otro Manuel, de otro Manuel, ¿no? Entonces, como va de Manuel esa cosa, y de brevedad también, del mundo de la brevedad, pues entonces creo que es bastante oportuno, aparte que es una pieza realmente preciosa. El Manuel con el que vamos a hablar, pues como decíamos, es dibujante y diseñador, pero ahora se estrena como escritor, ¿no? Él ya hizo una especie de precalentamiento literario vía Twitter, como decíamos este verano, pero ahora viene con un libro un poquito más al uso, digamos. Manuel Bartual, que así se llama, empieza a publicar sus primeras historias en los años 90 en diversos fanzines, y desde entonces hasta hoy, pues sus trabajos se han podido ver en múltiples revistas, diarios o grupos editoriales como El País, Santillana Ediciones o El Jueves, por citar solo una pequeña parte de lugares en los que ha trabajado. En 2011 incluso forma su propia editorial y también ha hecho alguna incursión en el mundo del cine, en concreto en 2014 con la película escrita y dirigida por él, Todos tus secretos, que ha recibido algún que otro premio. Pero bueno, la vida de Manuel dio un giro inesperado, yo diría, el pasado verano a raíz de una historia que, como decíamos, empezó a publicar en Twitter. Y el relato, oye, a lo tonto, fue captando cada vez más lectores, entre los que había gente anónima, famosa y gente muy famosa. Y el asunto llegó a sumar más de 400.000 seguidores, o sea, lo que viene siendo una pasada, ¿no? La historia, que no seré yo quien la desvele, pero bueno, comienza en un tono que uno no sabe si lo que está contando Manuel está ocurriendo de verdad él o no, ya que el protagonista es él mismo. Y el punto de partida es tan sencillo como inquietante, ¿no? Manuel está de vacaciones, en un hotel, está solo y de repente un señor entra en esa habitación con aire un poquito despistado o desorientado, pero parece que también está instalado en la misma habitación, y ahí se empieza a formar un guirigay que, mejor, ustedes si quieren leerlo, pues no les costará mucho encontrarlo a novela al completo, pues yo creo que ya hay quien ha recopilado todos estos tweets para acceder a la historia.
Ojo
de...
Ojo con lo que cuentas, ¿no? No desveles nada del final.
No, yo no cuento nada más. No, pero lo único que añadir que la historia literaria, probablemente dicha, de Manuel no termina ahí, sino que empezó de alguna forma, ya que creó tanta expectación este relato que pronto un reconocido grupo editorial pues contactó con él, ¿no? El resultado de todo ello es la novela que ahora viene a presentarnos, una novela, si acaso, más convencional, como decíamos, al menos en apariencia, porque tenía hojas y pastas.
En apariencia.
Como cualquier... Sí, ya no hay que leerla en el móvil, ¿no? Pero la convencionalidad yo creo que llega hasta ahí, ya que Bartual vuelve a sorprendernos desde el minuto uno con esta nueva novela que lleva por título El otro Manuel, de ahí el juego de Manueles con el que hemos empezado, y yo creo que en la Miriam de siempre, y creo que ya está preparada para presentárnoslo.
Eso es, Manuel Bartual, egunon, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy buen perfil, ¿eh? Estaba yo aquí pendiente. Y...
Sí, de que no, de para dar en la mesa, ¿eh? No, que no. Manuel Bartual es un tipo grande, diciendo, ojo con lo que contáis, que aquí no, destripas algo
vuelta,
y la lías, ¿eh? Se ha dado la vuelta, pero bueno, de momento todo bien,
perfecto.
¿No? Oye, lo de que hubo gente requete famosísima siguiendo esto, que hablamos de la Preisler, que sé que te gusta a ti ese...
Yo no sé si la Preisler te siguió, pero yo estaba viendo el matrimonio Rovira Lago, me parece, sí, que era muy fans, ¿no?
La Preisler sí lo siguió en silencio. No se manifestó. Sí,
igual, hombre, claro, pero
lo
claro.
Sufrió como las hemorroides.
Una se enamora de Vargas Llosa, tampoco puedo decir que sigue, claro, a otros que son quizás más gamberros, aunque claro, en el trasfondo había cierto terror de andar por casa, ¿no? Que yo creo que es el terror más terrorífico, ¿no? El de, ojo, que igual está pasando algo raro y a lo mejor... O estás loco o son pistas de verdad, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que es el terror y la ciencia ficción que me gusta, ¿no? La que parte de situaciones que son muy reconocibles por todo el mundo y que de repente hay un pequeño giro que te llevan a lo fantástico. Creo que es una manera muy, muy chula, ¿no?, de abordar ese tipo de historias y de presentarlas.
Tenemos aquí el libro, El otro Manuel, que no sé si este, en este caso el historietista que eres tú sufre doble personalidad o es culpa algo posparto también, porque empiezas en esta historia a sentir que a uno le cambia la vida vida cuando tiene un hijo y se convierte en el padre de ese niño, sí, en vez de en un historietista o en un diseñador, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el título juega un poco con eso, con el hecho de que de repente de un día para otro te cambie la vida, ya sea por tener un hijo o en este caso concreto también por el hecho de haber escrito una historia en internet que se volvió famosa, porque es un poco el juego que plantea una novela. O sea, la historia que conté en Twitter terminaba allí, o sea, no había continuación posible, pero sí que tal y como la terminé y cuando vi todo lo que había sucedido, sí que me pareció un punto de partida para otra historia. Es decir, para contar la historia de alguien que escribió una historia en Twitter que se hizo famosa y qué le pasa a esa persona después.
Yo quería preguntar...
La intrahistoria.
Sí. Bueno, de eso supongo que, claro, en el libro es lo que vamos a encontrarnos, pero ¿cómo puedes contarnos cómo fue el verano? Quiero decir, ¿esto fue una idea intencionada? Es decir, voy a poner algo en Twitter a ver qué pasa, o tenías ya más o menos calculado, lo escribías en bañador, con una sombrilla, ¿cómo era el día a día en esos días que te han marcado?
Pues lo escribía muchas veces tumbado en la cama de mi hotel, que esto es cierto, yo estaba de vacaciones, y no había un plan, o sea, no había una estrategia detrás de decir, guau, con esto, ya verás, va a estar hasta la Preisler, aunque no se manifieste, ¿no? Siguiendo la historia. No, que va, yo simplemente conté la historia con el único objetivo de pasármelo bien y de que la gente que la siguiera se lo pasase bien. De hecho, una semana antes ya hice otro hilo más breve, que duró solo una tarde, en el que hablé como de conté como la sinopsis de un thriller muy enloquecido. Y, o sea, pues sucedió eso, yo me lo pasé bien, la gente que lo siguió también disfrutó y fue un poco al final el germen de esto otro. Dije, pues esto planteado de manera en la que el protagonista sea yo, para que la gente de algún modo pueda conectar más con la historia y prolongado a 7 días, pues creo que puede ser una experiencia muy divertida, pero para nada, ni yo ni nadie podíamos imaginar lo que iba a acabar sucediendo, que ese fin de semana la palabra más buscada en todo Twitter fue Manuel. O sea, es el trending topic número uno mundial.
Y sin haber salido ni en Supervivientes, ni nada que declarar en negativo.
Ni portada de interview.
De hecho, hubo un tuit que me gustó mucho de Nacho Vigalondo, que dijo que gracias, Manuel, por darnos el primer evento en Twitter en el que ninguna reputación ha salido dañada. Y es cierto, ¿no? Porque es verdad que cuando suceden estas cosas generalmente es porque hay algún tipo de controversia o hay algún tipo de pelea o gente insultándose. Y esto fue todo lo contrario. O sea, fue una historia completamente lúdica, completamente blanca, en la que el único objetivo era, pues ya digo, yo entretenerme en mis vacaciones y que la gente que la seguía lo disfrutase. Y creo que, de algún modo, este fue también uno de los ganchos que tuvo, ¿no? Sin habérmelo planteado.
Sí, pero es verdad que ha habido propuestas como Netflix que nos han demostrado que, para bien o para mal, hay cosas que están cambiando en el mundo de hacer ficción, en este caso cinematográfica o series. Y en el caso de esta aventura que vivía Manuel bajo una sombrilla y que empezaba a convulsionar ahí mi báscula, que me dice cosas y yo no estoy en casa, demostraba que las redes sociales también pueden estar cambiando la forma de crear, ¿no? Y que no sé si tú, si pudieses elegir, preferirías que el fanzine fuera el fanzine de toda la vida o el TVO de toda la vida o la revista en papel, o directamente piensas que, mira, esto hay que cambiarlo todo y volverse loco y pensar en crear en Twitter.
Sí,
¿no?
A ver, yo creo que una cosa no reemplaza a la otra, o no necesariamente, que todo puede convivir perfectamente, pero sí que tengo la sensación de que el uso que le damos a las redes es muy limitado, y a Internet en general. O sea, en el caso concreto de Twitter, creo no, Twitter no tiene un manual de instrucciones. Es verdad que al final el uso mayoritario que le damos es compartir noticias, comentar opiniones, estar ahí un poco a la gresca a veces, pero o simplemente seguir a la gente que te guste y ya está, ¿no? Pero creo que verdaderamente, por lo menos desde lo que a mí me interesa, que es la ficción, creo que es un medio para contar ficción alucinante. O sea, tienes una cantidad de por un lado tienes audiencia, tienes una cantidad de recursos gráficos, literarios, audiovisuales. O sea, es una pasada.
¿Pero qué te pasa a ti con esta apuesta por las redes sociales, con las faltas de ortografía? Con lo bien que se entienden las cosas sin poner acentos, tildes, quitando H's, poniendo H's...
Mayor drama llega vía WhatsApp, es verdad, pero un purista de la ortografía nos encanta.
Precisamente hay una cosa que yo dije, bueno, es que siempre lo hago, escribo bien, y dije, esto pues va a estar bien escrito, o sea, no va a haber no va a faltar una sola tilde, no va a faltar una coma, y hay gente que se ha acercado a mí después de aquella historia para felicitarme por la historia y también por eso, que bien que estuvo bien escrito, que no hubo nada que faltase, ¿no?
Sí, ¿no? Que es verdad que hay que reivindicar que la ortografía está ahí para usarla y que no aporta una gran pérdida de tiempo el tener que poner la tilde en su sitio, ¿no? Y que, por favor, escriban bien, ¿no?
Cuando vayan a escribir. Claro.
Sí, pero bueno, una cosa es que no sepa, pero ya ha generado un poco esa historia como... si esto es Twitter o son redes sociales o en WhatsApp, hay que usarlo todo.
Claro, a mí una cosa que me pasa es cuando leo algo que está bien escrito, me refiero ortográficamente y gramaticalmente, esa persona ya me da más seguridad. Y de algún modo creo que igual también es lo que provocó mi historia, ¿no? Que decías, bueno, esta persona no está loca, o sea, claro. está escribiendo bien.
Si pone las tildes en su sitio, será, es de fiar, ¿no?
Será, claro. Aunque esté su vida en peligro, pero está el tío preocupado de que todas las tildes estén donde claro. tocan, pues uh-huh. es
así. Como el que te recibe en bata o te recibe un poco más vestidito, ¿no?
Claro.
Oye, pues es una forma de verlo también, ¿eh? Porque claro, ahora tú tienes que reivindicar también que se pueden hacer las cosas bien, porque de momento, te duela o no, eres el tío de Twitter para mucha gente.
No, no me duele.
Una desazón de decir, uy, que llevo yo muchos años haciendo otras cosas, ¿no?
Bueno, pero es que nunca sabes qué es lo que va de repente a llegar a mucha gente y a ver, una cosa buena es que ha sido una historia que he contado, o sea, ¿no? Lo que decíamos antes, no ha sido por una polémica, difícilmente hubiera sido por eso, porque yo no suelo entrar ni en la vida real ni mucho menos en Twitter, pero que el hecho de que mucha gente me haya conocido gracias a lo que me dedico, aunque haya sido contar una historia en un medio diferente al que estoy habituado a contarlas, me parece maravilloso. O sea, vamos, me estoy encantado.
Yo quisiera hablar también del humor y de si hay, bueno, pues si corren malos tiempos, Manuel, porque entre la ortografía que vivimos en algunos casos, sentencias como las que han sufrido, por ejemplo, las gentes de Mongolia que han tenido que indemnizar, o bueno, al menos tienen que recurrir la sentencia contra ellos que podría llevarles a tener que indemnizar con 40.000 euros a Ortega Cano,
sí.
y algunas portadas que parece que están muy constreñidas a que no se puede hablar de los reyes, por ejemplo, porque la risa está acotada a las personas terrenales, no sé si es muy difícil, si se está perdiendo un poco la esencia, si tú hace 20 años cuando empezabas te podías reír de todo y ahora nos estamos volviendo unos flojeras en general como ciudadanos y como lectores.
Bueno, yo creo que todas las épocas tienen su punto de censura vamos a decir, llamarlo censura, que al final es la palabra un poco que lo resume todo, ¿no? O por lo menos el intento de censurar. Sí que es verdad que estamos viviendo una época un poco delicada, porque llevamos unos meses que es increíble. O sea, hubo una semana que se juntaban un montón de casos de repente que tenían que ver con el humor o con el arte, y que de repente gente que simplemente estaba creando, pues...
Tenía que tener cuidado, ¿no? Uh-huh.
Claro, y bueno, aparte se lo está preguntando a alguien que precisamente se fue del jueves por un caso de censura interna. Uh-huh. O sea, en 2014...
Una portada real en aquel caso también,
sí,
¿no?
Sí, fue bueno, en la semana de la abdicación de Juan Carlos en Felipe, pues iba a ser una portada que se retiró. Y a diferencia del caso de 2007, que fue una censura... que vino de fuera, esta fue una censura interna que provocó, bueno, interna de no de la revista, sino del sello editorial que la publica, que es RBA, y que provocó que casi 20 autores de la revista no fuéramos.
Que si no me equivoco, la portada pasó a ser algo relacionado con Pablo Iglesias, ¿no? Creo recordar.
Sí,
¿no?
Realmente la portada...
Que sin ser mala, dolía un poquito haber tenido que hacer el cambio.
No, realmente la portada prevista era una de Pablo Iglesias, que de hecho es la primera portada de Pablo Iglesias en el jueves, pero como sucedió todo el tema del anuncio de la abdicación un lunes, se cambió la portada a toda velocidad, solo que al final no fue la portada que llegó a...
No hubo frenada y vuelta a Pablo, ¿no?
Sí, sí, entonces, pues de hecho la respuesta que tuvimos fue eso, nos fuimos de allí 20 dibujantes que luego montamos nuestra propia revista digital y la hemos estado publicando hasta diciembre del año pasado.
Orgullo y satisfacción, ¿no?
Sí.
En la que también está Jota, José Javier Gamboa, que es colaborador de este programa y que mandamos un beso, que andará por ahí escuchándonos seguro y que siempre habla fenomenal de ti, Manuel. Es un compañero y fan, es verdad, que siempre está con Manuel, es un tipo estupendo, es buenísimo. Hay que
si ahora se mata porque se lo vas a decir, ¿no?
Hombre, no lo diría, claro. no porque por aprecio a Jota no diría, ha dicho que este hombre no le gusta. No,
hombre,
es muy fan.
Igual también podría pensar, Manuel, que lo estás diciendo para que esté más cómodo en las entrevistas, porque creo que en lo de las entrevistas no lo llevas muy bien y mira que te vemos aquí muy solvente.
No, y aquí estoy a gusto. No. A veces lo que llevo mal, o por lo menos eso cuenta el Manuel de la novela, que tampoco tenemos por qué creernos todo lo que dice la novela.
Claro, también es verdad.
El Manuel de la novela dice que, bueno, que con las entrevistas que luego transcriben, que lo lleva un poco mal, porque a veces... pues no se reconoce, ¿no? En el texto escrito y se agobia mucho porque dice, lo hice mal, la siguiente tengo que puntualizar mejor esta parte y recopila en una libreta todas las peores entrevistas, ¿no? En una libreta que pone Manuel el idiota en la portada.
Sí.
Pero ya digo que esto lo cuenta el Manuel de la novela, no tiene por qué ser el Manuel Bartual real.
Es verdad, a nosotros se nos horroriza el otro polo, esa gente que siempre pide el cuestionario para todo, y sabes que en cuanto le saludes va a responder a todo porque sabe por dónde van a ir los derroteros. que te genera un poco sensación de agente de tráfico, de pare, por favor, claro, que vamos a preguntar, no se preocupe.
Es que eso mata la emoción.
Mata la emoción.
Para nada.
Bueno, decías que el otro Manuel es que, al quien le preocupan estas cosas, pero claro, en este libro, el otro Manuel, una está leyendo y recuerda, ya una con 40, recuerda lo que cuando con 13 leían aquellos libros de Elige tu propia aventura. No en que se parezcan, que tengamos que elegir si sigues leyendo o si vas a casa de la vecina o si cambias la hamburguesa por la ensalada y empieza esa interacción de esta novela, sino en que en el fondo todo depende un poco de si me creo o no que es Manuel Bartual el Manuel que me está hablando, si me creo o no que esa camiseta de verdad existe, ¿no? Juegas un poco a que nos creamos la historia desde el primer momento y a que parezca que nos la está contando un colega, ¿no? Que parezca la cuita de un amigo que te está contando por WhatsApp a ratos, mira qué lío tengo en casa, ¿no?
Sí, a mí una cosa que tuve claro desde el momento en que se me ocurrió la novela es que quería jugar un poco con las reglas de la novela en sí, que fuera clásica, por decirlo de algún modo, es decir, que no tuviera ni ilustraciones, sino que simplemente fuera una novela con texto puro y duro, pero sí que una cosa que he intentado es trasladar un poco el espíritu de lo que sucedió en verano. Entonces, a muchos niveles, tanto en estilo, porque creo que está escrita un poco como conté aquella historia, y un poco buscando lo que dices, que ha sido, ya que en la novela no puedo tener a la gente alrededor de la historia comentándola según la voy creando porque la va a recibir ya terminada, me pareció que una manera de intentar replicar la sensación que pudo tener la gente al leer la historia de verano era pues eso, dirigiéndome al lector desde la primera frase y no le suelto hasta la última. O sea, a medida que avanza la historia voy refiriéndome a él, le voy, o sea, no consultando, pero igual sí que le digo, bueno, quizás estés pensando esto o esto otro. No sé, me pareció una manera como de...
Si nos sentimos un poco interpelidos.
Claro.
¿No? O sea, interpelados a creer, no creer.
Claro, lo que buscaba era que se sienta muy cerca de lo que estoy contando. O sea, siento como es una historia nueva que parte de aquello, pero buscar una experiencia similar.
Bueno, y todo esto con dramas de con la drama, vida cotidiana,
sí,
que nos encantan.
Claro. Fíjate que me estaba recordando, aquí tenemos una sección en el programa los viernes que son plantear retos.
De la vida,
la
cotidiana.
Vida cotidiana.
Una lavadora.
Me he sentido identificado porque lo suelo tener que hacer yo. pero veo que el otro Manuel también se enfrenta, por ejemplo, a lo que tiene que ser una mudanza, ¿no?
Sí.
O darse de baja de una compañía telefónica, que también tiene lo suyo.
Sí, son los retos a los que hace frente nuestro protagonista.
¿Qué dices que es peor que aquel capítulo de Asterix y Obelix de las 12 pruebas de Asterix,
sí,
¿no? Que
sí,
se mostraba
sí,
que puedes sufrir hasta decir, mejor prefiero seguir pagando.
Sí, no,
prefiero pagar dos veces.
A ver, la novela tiene una parte autobiográfica y es cierto que yo me mudé no hace mucho y yo soy una persona que tiene en casa muchos libros y muchas películas y demasiadas cosas. Entonces fue el infierno que imaginaba, que todavía tengo cajas por abrir casi un año después. Y y el tema de las compañías telefónicas también. Bueno, no compañías telefónicas en general, ¿no? El hecho de cambiarte de una casa a otra, hay un momento en la novela que lo cuento, que aunque le estés diciendo que es que ya has contratado un nuevo servicio para otra casa y que esa ya no vive nadie.
Incluso con ellos, ¿no? Que el ADSL sigue, pero en otro domicilio porque no vas a estar más.
Sí,
¿no?
me conté de todo, ¿eh? Hubo algunos procesos fueron muy fáciles y otros... fueron meses y meses de llamadas, decir, por favor, date baja aquello ya.
Pues acá ya estás muerto, me da igual.
Sí.
Llamo yo mismo en previsión, eso es especial difuntos, que tengo una oferta y no va a poder ser. Bueno, ¿te gusta la intriga, los desasosiegos de la vida cotidiana que decía Íñigo, la mudanza, las cosas que se pierden? Pero también están los desasosiegos inquietantes, esa camiseta que desaparece, que estás seguro de ver en otra persona, que parece que te están suplantando. Hablábamos antes de, claro, que alguien nos suplante nos parecía imposible hace un tiempo, pero claro, hemos visto que Zuckerberg y empresas como Cambridge Analytica han demostrado que podría pasar cualquier cosa, que tal vez ni siquiera sabemos por qué estamos votando a favor o en contra de un Brexit o a favor o en contra de Donald Trump, cosas muy graves. ¿Podrían estar suplantándonos de verdad?
Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que se resume un poco todo esto que has comentado es en el hecho de que aunque llevamos ya unos cuantos años con Internet, en el fondo es un invento que todavía no controlamos. Y nos hemos lanzado a ello de manera sin manual de instrucciones. Lo cual por un lado está bien, pero por otro lado también es peligroso, ¿no? Porque es verdad que creo que no nos paramos a pensar muchas veces exactamente qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos recibiendo y bueno, creo que dentro de que a mí, vamos, yo soy pro internet a tope, defensor a muerte.
Pero a pesar de los troles,
a pesar de todo,
la gente,
sí.
El anonimato ahí dando caña.
Yo para mi internet, yo creo que vamos, es evidentemente uno de los grandísimos inventos de la humanidad y yo voy a estar siempre muy a favor. Luego ya es verdad que hay gente que hace un uso de ello. Que mi sensación es que dentro de unos años lo veremos como cuando ves a un niño que empieza a andar. ¿sabes? Es como alguien que está empezando a manejarse con
pioneros, ¿no?
Sí, con un... O sea, que nos parece que ya es una cosa que está como muy, muy instaurada, y es cierto, y ya forma parte de nuestro día a día, pero creo que sí que no hemos tenido tiempo todavía para nos a reflexionar un poco de qué estamos haciendo ahí exactamente.
Claro, igual el género ha venido para quedarse, ¿no? Este del pequeño... No ya el desasosiego, porque las temáticas pueden ser ya un poco... Sí. Manuel Bartual opta por ahí, pero a lo mejor también nos hace algo de amor apasionado esta Semana Santa, por ejemplo, qué sé yo.
Estaría bien. ¿No? San Valentín, por
ejemplo. San Valentín. Sí, no hay una contrarréplica desde sí. A golpe de tuit o algo así.
Es verdad que el misterio a mí me gusta mucho y es una cosa que generalmente pues la gente suele engancharse, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, yo creo que también fue una clave de aquella historia, que no fue, uh-huh. que no fue contar un romance... Bueno, si hubiera sido un romance con Isabel Preisler, veo que está saliendo a lo largo de esta entrevista.
Puede ser.
Yo quería preguntarte como pionero, además, al fin y al cabo, en esto de contar unas historias que atrapan en Twitter. Bueno, hay otro tipo de informaciones que también atrapan, pero claro, si tienes cierto miedo a la competencia, porque esto igual genera ahora que mucha gente que está de vacaciones igual se va a aburrir o va a tener tiempo disponible y empiece, oye, voy a hacer yo lo mismo, voy a empezar a contar una historia.
No, al contrario, que lo hagan. O sea, yo egoístamente, desde el punto de vista del lector, estoy esperando que la gente se anime a utilizar Internet y sus redes para contar historias. O sea, para mí sería maravilloso, ya digo, como lector y también como creador, porque al final creo que una cosa buena es ver qué otros usos le da a la gente. De hecho, una cosa que ha pasado a raíz de aquella historia es que sí que he leído luego hilos que ha hecho gente a raíz de lo que yo hice y es gente que incluso cuando termina me menciona, ¿no? Como de, bueno, esto ha sido como un homenaje o como un guiño a Manuel Bartual.
Me
inspiró. Sí, y es muy chulo.
Tributo a Manuel Bartual.
Es muy chulo, pero una cosa que sí que me di cuenta es que lo hacen muy pegados a aquello que yo hice. Y creo que verdaderamente yo utilicé un cartucho. Pero hay muchos cartuchos que se pueden disparar utilizando ficción. Y creo que lo interesante sería, sobre todo, si al final termina convirtiéndose también como en un género o en un medio también para contar historias, que exploremos todas las opciones que tenemos, que son muchísimas.
Bueno, pues hoy estamos hablando de El otro Manuel y de la vida con Manuel Bartual, a quien imaginábamos en verano pues escribiendo en bañador, con cremita, una gorra. Después, mientras leíamos este libro, te imaginábamos a ratillos en pijama, a ratos no. Y claro, creemos que algo de diva tiene que tener, así que Íñigo Azcorri, tienes tu batería de cuestiones, a ver si descubrimos al tercer Manuel en Liza. Bueno, al cuarto, que Manuel de Falla estaba por ahí también al comienzo.
Bueno, y a mí me ha quedado así alguna cuestión de hacerle de así de diva, ¿no? O sea, estábamos hablando de que Twitter, lógicamente, te ha dado muchas alegrías, pero ¿ha habido algún disgusto?
Algún disgusto, sí. Bueno, desde lo de verano todos los días, porque ahora ya he llegado a un punto en el que me sigue muchísima gente y hay gente con mucho amor y gente con mucho odio. Sí, ¿no? Pero ya, bueno, ya asumes que forma parte del espectáculo y la manera, creo que, de llevarlo es no hacerles caso.
¿Nunca has pensado dejarlo? Como ha habido casos, gente que ha dicho, me voy de Twitter,
teniéndolo
todo, como decía la copla.
No, para mí no, ni mucho menos. Me ha dado más cosas buenas que malas.
Oye, ¿entiendes que hay gente, por ejemplo, como yo, a la que no le diga nada a Twitter?
Sí.
¿Me vas a dejar de hablar por eso?
No, para nada, al contrario. No, a mí es normal. O sea, no nos tiene que gustar a todo el mundo. O sea, no nos gusta lo mismo a todos. O sea, tengo amigos que están más a gusto en Facebook y lo entiendo. O sea, igual ahora se lo piensan.
Qué giro, qué giro. Hay gente más a gusto. Normalmente la gente que le rechifla Facebook, le rechifla Twitter, y al que no le gusta Twitter,
Facebook, pero me lo hice por equivocación, o sea, un poquito, pero bueno, eso otro día os lo cuento.
Sí, Facebook y Twitter al final son como el Blur y Oasis, ¿no? Sí,
mamá, aquí McDonald's.
Sí.
Oye, y como dibujante ya tienes un nombre, pero ¿aspiras a pintar mucho en el mundo literario?
Pintar poco, porque realmente no he metido ninguna ilustración en la novela.
No, es verdad, yo me esperaba alguna, conociéndote, pero nada, ni una. Hay que leérselo todo.
Sí, no pegaba aquí. En el otro sentido, hombre, pues estaría muy bien. Sí, que me gustaría que la gente, que el libro llegase a mucha gente, que esa gente la disfrutase. El libro acaba de llegar a librerías, pero por ahora las respuestas que me van llegando de gente que lo ha leído son muy positivas y eso me alegra mucho.
Porque tú, ¿a quién lees? ¿Tus autores de cabecera, cuál podrían ser? O sea, que esas novelas que todos tenemos.
Pues me gusta mucho, por ejemplo, Nick Horby, me gusta mucho David Trueba, me gusta mucho Santiago Lorenzo, Empezó a leer a Stephen King ahora.
Oye, pues no, en algún sitio han dicho que eres el Stephen King de Twitter.
Sí, la gente es muy generosa. Sí, no empezó a ver...
Ojo, que en casa igual no lo ven así, ¿eh? Que tiene pinta de tener un despertar un poco raro ese hombre, ¿eh? Sí. Con todo lo bueno que está escribiendo.
Sí. Pero es verdad que aunque no haya leído a Stephen King, lo estoy leyendo y es como si ya lo hubiera leído, porque es el autor más adaptado de la historia, ¿no?
Ese resplandor mañanero, claro, ¿eh? Claro,
es imposible. O, bueno, Cuenta conmigo, o sea, Carrie, o sea, es que es imposible, ¿no?
Y también me generó una angustia vital que solo veo la tapa en alguna librería, sí, y me genera así una desazón, que ríete tú de que alguien lleve una camiseta que yo he perdido. Bueno, la última.
La última, yo creo que es un poco obligada, ¿no? Porque dicen que las carreras en el mundo, en el terreno creativo, pues... duran mucho si se forjan poco a poco. Tú has empezado metiendo mucho ruido. ¿Tienes miedo de ser flor de un día o...?
No, porque no nací en verano de 2017. O sea, llevo toda mi vida escribiendo, dibujando, dirigiendo cortos. Uh-huh. Ahora he escrito una novela. O sea, es que, quiero decir, después de esta novela, pues o vendrán más novelas, o vendrán más cortos, o vendrán más cómics. O sea, no...
Tú no vas a parar, ¿no? Tú amenazas con seguir adelante.
Sí, por supuesto. O sea, vamos, es que lo tengo clarísimo. Luego, es verdad que sí que sé que unas historias llegarán a más gente, otras llegarán a menos, pero al final el truco es no limitarte a una obra, sino a seguir... Bueno, si es a lo que te quieres dedicar, pues seguir haciendo cosas.
No sé si hemos abordado el tema económico. La pregunta es, ¿este verano estarás en un hotel de mayor categoría todavía que el del año pasado?
Eso, pues... forrarte a Twitch, ¿eso se monetiza de alguna forma? Tú puedes decir, yo este cochazo me lo he comprado gracias a todo lo que conseguí por Twitter.
Pues os voy a contar una cosa que pasó, que estuvo muy bien después de todo esto, que fue que me llegó un mail del director del hotel en el que estuve alojado. Y el mail, bueno, era un poco largo, pero básicamente decía que lamentaba mucho la experiencia paranormal que había vivido en el hotel aquellos días, que también el hecho de no haber encontrado la camiseta que había perdido, pero que en compensación me regalaban una semana en el hotel.
Toma.
Así que, por lo menos volveré al hotel este verano. Pasarme cosas raras, no sé si me pasarán.
No dejarán que te aburras, igual va llegando por ahí la tuna, mariachis, un poco todo, no sea porque se aburre en el hotel.
Yo debo reconocer que... En cierto modo me da un poco de miedo volver allí, porque una cosa que pasó fue que había gente que fue un poco en peregrinaje.
Como con el Exeomo, ¿no? A ver la habitación de Manuel.
No, mientras yo estaba contando la historia, lo bueno es que yo iba siempre como dos pasos por delante. Entonces, en el momento que yo ya digo que me he ido del hotel, yo llevaba ya dos días en Madrid.
En casa, ¿no?
Entonces, pero sí que vi que había gente que reconoció la zona, a pesar de que yo procuré tampoco hacer fotos que fuera muy evidente dónde estábamos, y de repente había gente que vi que estaba poniendo fotos, que fueron a preguntar.
Sí, que iba a Zumaya con los chavillos vascos y tal, que vaya así, ¿no? Perfecto llamada.
Hombre, yo entiendo también que se me han regalado la semana del hotel.
Por algo será, ¿no?
Será porque les ha venido bien.
Llámame loca, Manuel Bartual, pero en algún sitio lo van a anunciar, así que posiblemente vas a dar mucho abrazo, que tampoco está mal. El otro Manuel es La Propuesta, su primera novela, pero podéis seguirle también en Twitter, ¿eh? Que es uno de sus lugares, porque lo reivindica Manuel. Ha sido un placer muy grande, ¿eh? Un beso y que te vaya fenomenal.
Muchas gracias, igualmente.
Agur. Gracias también a ti, Azcorri.
A vosotros.